Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hemos hecho un acto de fe al comenzar este rato de oración y siempre hacer un acto de fe nos invita a cambiar de mundo, a decir ya no te quedes donde estás, ni en el espacio ni en el tiempo, intenta en tu realidad más honda pues ponerte en otro ámbito, en el ámbito de lo divino, de aquello que es mucho más real de lo que vemos y tocamos, aunque ahora se nos pida la fe, pero siempre podemos hacer un ejercicio de decir, me meto en el mundo de la fe, voy a trasponer la puerta, como llamaba el Papa Benedicto a el edicto en el que proclamó el año de la fe, la Porta Fidei, la puerta de la fe, y pues trato de serenarme, de recogerme, de dejar de lado todo lo demás porque quiero entrar en la presencia de Dios y aprender estos misterios, los misterios de la fe que no se quedan en el enunciado, sino tienen que bajar, digamos, a la realidad. Y el misterio de la fe que hoy se nos invita a contemplar es el misterio de la Asunción de la Santísima Virgen, que celebramos hace unos días, y que es un misterio que viene con una octava, que es la coronación de María, y que los contemplamos en el cuarto y el quinto misterios gloriosos. Y aquello que sucedió seguramente de modo instantáneo, cuando María es llevada en cuerpo y alma a la presencia de la Trinidad, en ese mismo instante habrá recibido la coronación, coronada como reina de cielos y tierra, es decir, del mundo angélico, también del mundo de las almas separadas y de todo lo que existe en el universo creado. Es la reina, aunque no se le reconozca, como puede suceder en el caso de otras tradiciones religiosas, pero nosotros queremos confesar que sí, que es la reina y que es nuestra reina, y que todo viene del instante en que ella entra en la presencia de Dios. Sí, hemos visto algunas representaciones que son realmente imposibles de realizar adecuadamente de la Asunción de María. Pues María está con los ojos en alto, a diferencia de las Inmaculadas, que tienen los ojos bajos, como la Virgen de Guadalupe. Y está con una expresión de, pues no sé, de indescriptible asombro. Y esa verdad de María en su Asunción me lleva a decir, fíjate, ve a María, atiéndela en esa realidad de su Asunción, porque ese es también tu destino. Mirar a María es mirar nuestra propia eternidad. Y qué fácil es, y lo experimentamos a cada momento y en cada día, que como que perdamos esta conciencia, que no trascendamos lo verificable, lo sensible, lo inmediato. Y esta solemnidad de María y esta asunción y esta coronación nos dicen, este es también tu lugar, no dejes de atenderlo, porque tendrás tú también una existencia eterna. Ten la absoluta seguridad, cree en la vida eterna y espera confiadamente en esa vida y vive de amor, porque pues tu madurez espiritual consiste en que cada vez estén más actuantes, digamos, las virtudes teologales, que creas, que confíes, que digas, este es mi destino, y que este destino me lo da Dios precisamente por la unión de amor con Él. Y tenemos, por lo tanto, esta, pues, como sé, esta estrella, como la llama San Bernardo, ¿no? La Asunción dice que hay una nueva estrella en los cielos. Y ojalá que tengamos una conciencia muy profunda del agradecimiento que le demos a Dios, y lo hacemos actual ahora, y decimos, Señor, pues, qué agradecido te estoy por no haber vivido una vida sin brújula, una vida sin sentido, una vida que es para todos como una carrera, pero yo tengo un destino. Estaba leyendo este libro del escultor japonés que terminó, bueno, no se terminó, pero por lo menos hizo muchas de las obras en piedra que están adornando, digamos, el templo de la Sagrada Familia en Barcelona, el templo de Gaudí. Y le pregunta el entrevistador que él, viniendo de un país absolutamente no cristiano, digamos, ¿qué contraste vio ante esta obra de Gaudí y ante la vida de un país de tradición católica? Dice, antes no conocía a Dios, no tenía un Dios. Vosotros que vivís en un país de tradición cristiana, tenéis la suerte de tener un camino marcado. Y a lo mejor dice, es que hay miles de millones de seres humanos que no tienen sentido en su vida, que no saben el rumbo, y también en nuestro país, o incluso a lo mejor en nuestra misma familia, lo supieron, lo tuvieron y después lo perdieron. Pero este hombre, que nunca había tenido nada, pues dice que es terrible no tenerlo, ¿no? Dice, la vida no deja de ser una lucha, pero el camino de la vida tiene una dirección fija, estable. En cambio, en un país como Japón, no existe un camino claro, marcado. Hay muchos dioses, pero no existe un Dios. Yo buscaba algo, pero cuando buscas sin brújula, sin tener ni un camino, ni una dirección, y no encuentras nada, nada que te indique a dónde tienes que ir, la vida es casi un calvario. Sentía el deseo de dar un paso más allá, pero no sabía a dónde ir, dónde poner mis energías, en qué dirección caminar. Pues ayúdanos, Señor, a saber agradecerte la fe que nos diste, la ayuda que nos da la obra, para saber con toda claridad cuál es el siguiente paso, cómo hemos de hacer para estar cada vez más conscientes y más profundamente inmersos en este proyecto de Dios. Ayúdanos, pues, de tantas maneras. Hoy nos ayudas con la Asunción de María y con la Ascensión de Cristo, porque estos cuerpos glorificados son también los que tendremos en el futuro. También nuestro cadáver o nuestra ceniza se unirá otra vez a nuestra propia alma y tendremos la vida eterna en estas compañías. en esta compañía esencial de la visión de Dios y en las glorias accidentales de la compañía de María. Si no fuera por esto, si no fuera por esta fe y esta confianza, nos pasaría lo que a tanta gente, en los países paganos, y a tanta gente que saca a Dios de su vida, que no hay más que un horizonte de, pues como de un inmenso cementerio. Dicen que hay una ciudad en California, que se llama Colma, que desde principios del siglo XX una disposición del alcalde de San Francisco dijo: no queremos que esta ciudad siga convirtiéndose en un cementerio, y trasladaron todos los cadáveres a Colma. Está a unos kilómetros de San Francisco y viven 1.600 gentes y hay 1.500.000 de muertos. Y uno dice, bueno, es que si no se hiciera algo, efectivamente este mundo lo que sería es un gran cementerio. No sería otra cosa. Y si no tenemos otro destino, pues otra conciencia del destino, efectivamente podemos tener como una especie de depresión, ¿no? Hay una pequeña oración que dice: líbrame, Señor, de la preocupación de las bagatelas. Y se la podemos pedir también todos. Es muy fácil, podríamos pensar, que el demonio nos distraiga y nos diga: fíjate en esta bagatela, atiende a esta otra, esto es lo importante, preocúpate, ten esta situación de, no sé, como de ansiedad, llénate de estos pensamientos negativos, reacciona de manera puramente material. Dice, no, tu madurez cristiana, tu madurez espiritual va a venir cuando tengas un continuo ejercicio de virtudes teologales, cuando tengas una conciencia mayor de lo trascendente, cuando aprendas a vivir, como decía San José María, algo muy difícil, que aprendas a vivir con la cabeza en el cielo, con los pies en la tierra. No podemos desprendernos de la realidad terrena, es más, no debemos hacerlo porque es el camino que nos va a llevar hacia esa dirección. Pero la cabeza en Dios, el corazón en Dios, el interior en Dios, en el ejercicio de las virtudes teologales, en la eternidad. Y por eso, aunque aquí haya muchas personas jóvenes, pues sabemos otras que no estamos tan jóvenes y podemos preguntarnos, oye, yo he sabido envejecer. También tiene que preguntarse las personas jóvenes, porque todos los días envejecemos. Si todos los días estoy más metido en el mundo de Dios, todos los días tengo una mayor vida espiritual, todos los días es más continua mi comunión con Dios, mi comunicación con Él, todos los días puedo decir, estoy más desprendido de lo terreno, tengo un corazón más purificado. O quizá pueda decir, no, es que no me acabo de desprender. Hay una gran ciencia, que es la ciencia de la purificación del corazón. Estoy atado a cosas materiales, estoy atado a diversiones, estoy atado a personas. Me costaría mucho trabajo desprenderme o perder a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a mi esposa. Esta vez tendré que decir, a ver, haz tus ejercicios de fe. Estoy muy apegado a algún bien material. Me costaría mucho, no sé, pensar en qué va a pasar después de mi muerte. Me costaría mucho dejar mi casa o dejar mis situaciones de confort. Y entonces tendremos que decir, pues ve haciendo ejercicios de desprendimiento, porque este es tu destino, y el mío y el de todos. Si ya tuviera, otro día murió un numerario del Opus Dei en Guadalajara y mandó un WhatsApp y, pues yo no sabía que estaba tan enfermo y decía, al empezar decía, ya me dieron el pase de abordar, ya me lo dieron, ya me dijeron, te queda, no me acuerdo si 3 semanas o 4 semanas, ya tengo el pase de abordar. Y pues decía luego otras consideraciones muy bonitas, pero pues me llamó la atención, tienes el pase de abordar. A lo mejor es un pase diferido, pero ya todos lo tenemos, el pase de abordar. Y decía, entre otras cosas, pues que una de las realidades que más tenía que agradecer a Dios era que precisamente la vida de oración que había llevado durante tantos años, esa vida de continuo trato con Dios, le había quitado el miedo a la muerte. Ya no. Ya no solo no tengo miedo a la muerte, sino tengo ilusión de la muerte. Tengo ilusión de ver a Cristo, tengo ilusión de ver a María, tengo ilusión de conocer a los ángeles, tengo ilusión de estar con los santos, tengo ilusión de estar con mis padres, tengo ilusión de la vida eterna, ahí donde, como dice el Apocalipsis, ya no habrá llanto, ni lágrimas, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo habrá terminado, habrá pasado. Y creo que para todos es un motivo grande de apostolado, ¿no? De vivirlo en lo personal, pero también de hacer el apostolado de los novísimos, porque es, como hace poco leíamos, un evangelio, ¿no? Del rico insensato. Donde el Señor le dice una palabra fuerte, le dice eso, insensato, eres un insensato. Has destruido tus graneros porque ya no te cabía más la nueva cosecha. Has mandado construir otros más grandes y así has dicho, come, bebe y regálate. Oye, ¿y tu eternidad? Y la eternidad de esta persona y de aquella otra y de aquellas personas que han convivido conmigo, con los que Dios me dice, quisiera que llegaras junto con ellos. No dejes de poner todos los medios de oración, de penitencia, de tu cuidado, de evitar cualquier ocasión de pecado, de estar siempre lejos de cualquier ocasión de pecado. Y por el lado positivo, de tener un continuo crecimiento en las virtudes teologales, ir cada vez vivo más inmerso en el mundo de la fe, veo las cosas de otra manera, tengo visión a largo plazo, tengo visión de eternidad. Y al final podemos decir, pues todo concluye con que vivamos creciendo en el amor. Y ojalá digamos, pues si esta persona cada día, mientras es más y más vieja, tiene más santidad. Porque es un peligro, como sabemos, hay personas que con el paso del tiempo se amargan. Se vuelven más quejumbrosas, se vuelven más, reclaman más atención, o simplemente se dejan llevar más por las bagatelas y se vuelven adictos al internet o al fútbol o a, bueno, es que sean cosas malas, pero es matar el tiempo, ¿no? Yo tendría que decir, bueno, cada día, Señor, tengo que amarte más. No sé qué fecha tiene mi pase de abordar, pero tiene una fecha. Y tengo que llegar en el mejor estado a esta fecha. Tengo que volverme contemplativo. Al final, quizá por la sordera o por mi falta de capacidad de desplazamiento, tenga menos oportunidades de distraerme. Pero siempre podré tener un gran ámbito, un gran campo de crecimiento en la vida contemplativa, en la vida de comunión con Dios. Dice San Juan de la Cruz, la medida de tu cielo será la medida de tu deseo. ¿Sí? Mientras más ansia tengas de Dios, mientras más hambre, mientras más sed, que va creciendo, como decíamos, con las virtudes teologales. Por eso se dice que María, como muchos santos, no ha muerto por desgaste, como seguramente moriremos nosotros, ¿no? Porque hay un momento en que ya nuestra naturaleza humana no puede ser un receptáculo adecuado del alma. Y por enfermedad o por accidente o por lo que sea, ya el alma se desprende del cuerpo. Sino que María y los santos mueren de amor. San José María tiene un punto de camino que dice eso. Si no nos ilusiona morir pues, en una cama, no de una manera heroica, sino en una cama como un burgués, pero de mal de amor. Y entonces es el alma la que se va, es el alma la que dice, pues que ya no tengo nada que me ate a la tierra, sino toda mi atadura y toda mi atracción está en los bienes eternos. Entonces Dios dice, ya, vente, ya estás preparado. María no podía estar más tiempo lejos del amado. Y por eso tengo que decir, pues vamos a educar nuestros deseos. Así, bueno, pues todo aquí, todo pasa, todo pasa. Todo de alguna manera es simplemente una señal que nos está indicando la eternidad. Y este continuo ejercicio de fe, de esperanza y de amor, pues lo podemos hacer en cualquier momento, como sabemos. Podemos acoger la presencia de Dios, que es el primer paso. Es que yo no estoy aquí en esta visión chata, esta visión puramente material. Chesterton decía que el mundo, el universo tiene como suavidad, que no es rígido. Yo puedo decir, métete, ¿en qué momento? Métete al encuentro, acoge la presencia de Dios, acoge la presencia de María, acoge la presencia de tu ángel de la guarda. A lo mejor al pobre no le hemos hecho caso, ¿no? Y ahí está tristeando, diciendo, vamos a ver si algún día me das entrada. O acoge la presencia del Padre Celestial, acoge la presencia del Espíritu Santo, acoge la presencia intratrinitaria, eres un sagrario, un sagrario, llevas integrado un sagrario. Y pues ahí estoy también ejercitándome en aquello que se llama la propedéutica de la contemplación. Sirve a Dios en todo, velo en la lluvia, velo en el atardecer, velo en cada persona, velo también donde no está, velo en el crimen, velo en el aborto, velo en el pecado, velo porque pues hay una ausencia de Dios, pero todo va como haciéndose una atmósfera de pues de esta presencia continua. Pues tengo un interlocutor que me está llamando al crecimiento en la fe, en la esperanza y en el amor, a la unión, a la comunión. Y a veces podré decir, y aquí, Señor, en este problema que tengo, ¿cómo te voy a amar más? ¿Cómo me va a llevar más a ti? Pues es María en su asunción. De donde es ella, somos también nosotros. Sí, no somos de aquí, ¿no? No somos de donde vivamos. No somos de Miscuac, ¿no? Somos de allá. Esa es nuestra verdadera patria. No digo Miscuac porque viví mucho tiempo en Miscuac, pero podríamos decir cualquier otro lugar. Porque cualquier otro lugar va a ser siempre insuficiente, como este japonés decía, pues es que no tengo brújula, no sé a dónde voy, no sé para dónde caminar. Pero vamos a ponerlo bajo la protección de María, María en su asunción. Estamos en una semana de cielo, podríamos decir, esta semana, entre la asunción y la coronación, como nos está diciendo, oye, métete al cielo, siempre estás en el cielo, pero ahora ten más conciencia del cielo. San Bernardo le compuso a María una oración muy conocida, la voy a rezar, la podemos rezar todos, una invitación a mirar a la estrella, de hecho así se titula, mira a la estrella, levanta tu mirada, mira a la estrella, invoca a María. Entonces empieza a decir cómo puede haber situaciones en las que nos dificulte. Si levantan los vientos de las tentaciones, si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María. Las cosas negativas, siempre el verla es pues un motivo de gozo, de paz, de belleza, de consuelo, de amor maternal. Si la ira o la avaricia, o la sensualidad, la impureza, impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María, o te traerá paz su sola presencia, la conciencia de que está contigo. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Siempre somos niños pequeños que su madre lleva de la mano. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. Nuestro apostolado puede ser muchas veces con este cauce mariano o con el primer toque mariano. La gente, como vemos en la Basílica de Guadalupe, pues no tiene inconveniente en ir pues con una camiseta de la Santa Muerte, pero pues va a rezarle a María, ¿no? A lo mejor no se atreva a confesarse. O puede ser que no se atreva a acercarse a Dios directamente, pero sí a María. No te extraviarás si la sigues a la estrella, no desesperarás si le ruegas, no te perderás si en ella piensas, si ella te tiende su mano, no caerás, si te protege nada tendrás que temer, no te fatigarás si es tu guía, llegarás finalmente a puerto si ella te ampara. Pues este ejercicio de virtudes teologales, ella es la medianera de todas las gracias y nos los irá consiguiendo. Ahora con esta gracia propia de los misterios, estos misterios que se van de la tierra, ya no son misterios que contemplamos en la vida terrena de Jesús o de María, sino son misterios de la eternidad, pues para que ella nos ayude y nos lleve de la mano y podamos llegar también felizmente a puerto. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.